Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 15 de abril del año 20, 32º día del estado de alarma en España. Los muertos oficiales en nuestro país superan hoy los 18.500 en el número total y los contagios oficiales totales rozan los 180.000. Los oyentes más fieles de este programa quizá recuerden que el pasado 26 de febrero le dedicamos la entrada a las declaraciones que el día antes había hecho el jefe de la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud enviada a China para ver la evolución del brote del COVID-19. El delegado de la Organización Mundial de la Salud se deshizo ese día en elogios a la gestión de la dictadura china, criticó al resto de países y demandó un cambio de mentalidad a nivel mundial para frenar el coronavirus. El resto del mundo teníamos que copiar a China. Aquel discurso elogioso de ese señor al mismo régimen que con su ocultamiento había provocado el confinamiento de miles de millones de personas en todo el mundo, al menos a mí me indignó profundamente. Elogiar a una dictadura ya es difícil. Elogiar una dictadura que engaña, miente y oculta, y por su culpa tenemos una pandemia, ya es inadmisible. Aquel 26 de febrero, en plena indignación, les tengo que reconocer que no sabía lo que sé hoy. Y lo que sé no solo no resta, sino que aumenta esa indignación. Es curioso porque la OMS no ha dudado en criticar a casi todos los países del mundo por su gestión con el coronavirus, a casi todos, incluidos por supuesto también a España. Y no digo que no nos merezcamos las críticas en España por lo que han hecho gobiernos como el nuestro, pero lo que no he conseguido encontrar, a lo mejor existe, pero yo he estado toda la mañana buscando, es la denuncia de la Organización Mundial de la Salud contra el país y el gobierno, donde surgió todo, contra el país y el gobierno que condenó a los médicos que dieron la primera voz de alarma y contra el país y el gobierno que ha estado, está y estará ocultando las consecuencias de esta enfermedad dentro de sus fronteras. Eso no lo he encontrado, pero lo que sí he encontrado, y lo pueden encontrar ustedes de manera sencilla en internet, es el trabajo que están haciendo varios periodistas extranjeros, y cuando digo extranjeros me refiero a que están fuera de China, porque si lo hicieran dentro de ese país estarían en la cárcel, para contarnos la verdadera relación entre la dictadura comunista china y la Organización Mundial de la Salud. Ustedes tienen muchas noticias a su alcance en inglés y varias de ellas también en español, de periodistas, en este caso también periodistas que han hecho noticias que ustedes pueden leer en español, no hace falta saber inglés, como Enrique Andrés Pretel, Carlos Barragán o Miguel Ángel Muñoz, entre otros. Hoy lo que voy a tratar de hacer, y espero de verdad no liarles, lo haré con pausa, es un resumen de todo lo que se ha desvelado ya y de lo que se ha publicado para que ustedes se hagan una composición de lugar del escándalo mundial al que estamos asistiendo. Y para explicárselo, tengo que volver al origen cronológico de esta enfermedad llamada COVID-19. Tengo que volver a finales del año pasado. Exactamente no sé cuándo. Sé que fue finales del año pasado, semanas antes, meses antes. A finales de 2019, algo raro empezó a suceder en Wuhan. La gente estaba sufriendo unas neumonías muy extrañas. El día 31 de diciembre, un médico chino da la voz de alarma en Wuhan, avisa de una nueva gripe peligrosa y les dice a sus compañeros: por favor, contádselo a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestros seres queridos. El médico fue detenido por esa dictadura y luego murió por la enfermedad. Ese mismo día, 31 de diciembre, Taiwán envía una notificación a la Organización Mundial de la Salud y le dice que en China hay un brote de un tipo de SARS que lo más probable es que se esté transmitiendo de persona en persona, que hay que hacer algo. La Organización Mundial de la Salud no dice nada de ese mensaje de Taiwán. Y a cambio, en los primeros días de enero, empieza a informar en redes sociales de lo que está sucediendo en China, limitándose a trasladar la poca información que le pasa el régimen comunista. Un asesor externo de la Organización Mundial de la Salud le dice a la prensa británica que los datos que está ofreciendo China no cuadran. Nadie de la OMS comenta nada al respecto. Lo que sí hace esta organización es insistir al resto del mundo que no tienen que restringir los viajes o el comercio con China porque, según recalcan, no hay transmisión del virus entre personas. El día 11 de enero, la OMS notifica que China le ha dado la secuencia genética del coronavirus. El mismo asesor externo de la OMS que les he citado anteriormente le vuelve a decir a la prensa británica que China tenía ese genoma desde el 31 de diciembre y que lo ha ocultado durante casi 2 semanas. La OMS no hace ningún comentario oficial al respecto. Pero ese día, la Organización Mundial de la Salud le advierte al resto de países del mundo que se tienen que preparar para luchar contra el virus. El 13 de enero se conoce el primer contagiado fuera de China, concretamente en Tailandia. El 14 de enero, la OMS insiste en que las investigaciones chinas no han encontrado pruebas de que el coronavirus se transmita entre personas. El 16 de enero, sobre el mismo asunto, la OMS dice que no hay datos suficientes para saberlo. Y el 19 de enero dice que sí hay transmisiones entre humanos del coronavirus, pero que son casos limitados. El 20 de enero, un prestigioso científico chino informa de que el coronavirus se transmite de persona a persona. Y es en ese día cuando el presidente Xi Jinping habla por primera vez en público y le dice a los chinos que hay que tomarse en serio este virus desconocido. El 22 de enero es un día importante, porque el 22 de enero la OMS convocó una reunión urgente en su sede de Ginebra. Y es una fecha importante porque esta organización debía decidir en esa reunión si decretaban la emergencia mundial, con las consecuentes medidas que tendrían de forma restrictiva para un país como China. Después de la reunión, la OMS admite que la enfermedad se transmite de persona a persona, 22 de enero. Pero la OMS no decreta la emergencia global. Se ha sabido que hubo división entre los presentes en ese comité de urgencia y se ha sabido que fue el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, el que inclinó la balanza a favor de no hacer nada. Les pido que guarden en la memoria el nombre de este señor etíope, Tedros Adhanom Ghebreyesus, porque luego les contaré cosas interesantes sobre él. En la rueda de prensa que Tedros Adhanom Ghebreyesus dio después de esa reunión, no escatimó en alabanzas a China. El 22 de enero, ese mismo día, y presten atención a este dato y guárdenlo en la memoria, la OMS le dice al mundo que sus técnicos están en China investigando qué es lo que ocurre con el nuevo virus. 22 de enero. Paralelamente a ese anuncio de la Organización Mundial de la Salud, en esas mismas horas, China decide cerrar la localidad de Wuhan y confinar a más de 11 millones de personas. El 22 de enero, el director general de la OMS se reúne en China con el dictador Xi Jinping. Y en una intervención pública, Tedros Adhanom elogia directamente al dictador chino.
As you know, as soon as the virus started, the identification of the pathogen was a record time, but not only that, the pathogen was sequenced and the genome was shared immediately so that other countries can use it. And side by side, you have started serious public health measures. And this is very, very important and really we're proud that.
Después de sentirse orgulloso por lo que estaba haciendo China y de elogiar directamente a Xi Jinping, el director general de la OMS vende como un logro que China va a permitir a trabajadores de la Organización Mundial de la Salud investigar sobre el terreno. ¿Cómo? ¿Pero no lo estaban haciendo ya? ¿Pero el 22 de enero no nos habían dicho que estaban trabajando sobre el terreno los investigadores de la OMS? El 28 de enero nos hacen ese anuncio. Es decir, que el 22 habían mentido. Y cuando el 28 de enero nos dijeron que iban a trabajar en la zona cero, nos estaban en realidad diciendo que hasta mediados de febrero no lo harían. Pero no adelantemos fechas. 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara al fin la emergencia internacional. Pero para esa fecha ya hay contagios en Japón, en Singapur, en Corea del Sur, en Tailandia, en Vietnam, pese a que la Organización Mundial de la Salud había negado que estuviera saltando el virus las fronteras. El mayor interés del director general de la OMS era insistir de nuevo en que China había actuado con transparencia. Ese ha sido uno de los papeles fundamentales de la Organización Mundial de la Salud y de su director general, Tedros Adhanom, defender a China siempre que había cualquier sombra de sospecha. Por ejemplo, el 12 de febrero, Tedros Adhanom insiste en esos elogios a la dictadura comunista. China no necesita que nosotros la alabemos. Casi todos los Estados miembros están alabando a China por lo que ha hecho. China ejecutó acciones masivas en el epicentro, en la fuente de la pandemia, la ciudad de Wuhan. Eso ayudó a prevenir la exportación de casos a otras provincias y al resto del mundo. Nosotros debemos decir la verdad. Y esa es la verdad.
Provinces in China and the rest of the world. We should tell the truth, and that's the truth.
That's the truth. La verdad. Esa es la verdad. El 13 de febrero se volvieron a disparar los contagios en China. ¿Qué hizo la OMS? Volvió a salir al rescate y dijo que es que lo que había sucedido era un cambio de metodología para medir los casos, pero que las cosas estaban controladas. Y ante las informaciones de varios medios de comunicación de todo el mundo que ya estaban criticando lo que había hecho China porque se estaba sabiendo que habían persecuciones a los que denunciaban lo que pasaba en China, ante esas denuncias de la prensa mundial, la Organización Mundial de la Salud pidió una vacuna ante la manipulación informativa. Pero la vacuna no era para la dictadura china, era para los medios de comunicación extranjeros que ponían en duda lo que estaban haciendo en Pekín. China ha comprado tiempo al mundo, dijo el 15 de febrero en una conferencia de seguridad en Múnich el director general de la OMS. El 26 de febrero, las autoridades chinas informan al mundo de que la epidemia de virus empieza a remitir en las zonas afectadas de su país. Ese es el día en el que Bruce Aylward, jefe de la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud enviada a China, nos dijo, y provocó aquella indignación de hace ya mes y pico, nos dijo al resto del mundo que teníamos que tomar nota de lo que había hecho el gobierno de Xi Jinping.
The rest of the world would be access the expertise of China and the, you know, they've done this at scale.
El resto del mundo tendría acceso a los conocimientos especializados de China. Lo ha hecho a gran escala. Saben lo que están haciendo y son muy buenos en eso. Y tienen ganas de ayudar. Si tengo COVID, quiero que me traigan a China. Dijo que me traten en China, perdón. dijo el jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud. Desde ese 26 de febrero hasta el 11 de marzo, la OMS no declaró la pandemia a nivel mundial y durante todos esos meses se mostró contraria al cierre o control de fronteras para personas y mercancías provenientes de China. Y es en este punto cuando vuelvo al 31 de diciembre del año pasado. Perdón por el flashback, no quiero liarles, pero saben ustedes que les he dicho que ese día 31 de diciembre sucedieron dos cosas. Un doctor de Wuhan dijo: aquí pasa algo, y se lo contó a sus amigos y familiares. Y un gobierno, el de Taiwán, fronterizo con China, y que conoce perfectamente lo que es sufrir las pandemias que salen de ese país, avisó a la Organización Mundial de la Salud: hay un virus nuevo, un SARS, que se podría estar transmitiendo entre personas, dijo Taiwán, que le contó al mundo que había mandado una notificación a la Organización Mundial de la Salud a través de la ONU. ¿Y saben por qué la tuvo que mandar a través de la ONU? Pues porque Taiwán no está en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Por las presiones de la dictadura china. Taiwán, después de avisar al resto del mundo, se puso el 31 de diciembre manos a la obra a luchar contra el virus con varias medidas, entre ellas la cancelación o control de vuelos que llegaban desde las zonas infectadas en China, justo lo contrario a lo que recomendó durante varios meses el etíope Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Taiwán, si miran ustedes las cifras, ha conseguido vencer al coronavirus, o por lo menos lo ha afrontado muchísimo mejor que otros países que estaban muy alejados de China, y ahora es mirado con admiración por el resto de países. ¿Saben? La Organización Mundial de la Salud ha negado, hasta antes de ayer, que hubiera recibido ese aviso el 31 de diciembre de Taiwán. Incluso Tedros Adhanom llegó a decir que era objeto él de una campaña racista dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán. El problema del amigo Tedros es que las autoridades de Taiwán guardaban el correo y lo han hecho público. Y se ha demostrado que Taiwán avisó el 31 de diciembre que dijo la verdad y que la Organización Mundial de la Salud mintió y ocultó el aviso. De unos años a esta parte, bastantes años ya, a Etiopía se la conoce como la China africana o la pequeña China por la cantidad de miles de millones que ha invertido en este país la dictadura comunista asiática. Poco antes de ser elegido como nuevo director general de la OMS, Tedros Adhanom realizó un viaje. ¿A dónde? A Pekín. Y fue invitado a dar un discurso en la universidad. En el discurso, por cierto, defendió una China única. A Taiwán nunca le cayó bien a este señor. Es un biólogo que había sido en su juventud miembro del marxista Frente de Liberación Popular de Tigray y luego llegó a ser ministro de su gobierno en varias carteras. En mayo de 2017, Tedros fue nombrado por una amplia mayoría, hay que decirlo, como el jefe máximo de la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que influyó el apoyo directo de China y los 150 o 55 votos de la Unión Africana. A principios de este mes de abril, después de todo lo que les he contado en la cronología de la relación coronavirus-China y OMS, el viceprimer ministro japonés, Aso Taro, hizo un contundente discurso en el parlamento de su país y en él dijo: la Organización Mundial de la Salud debería cambiar su nombre por el de la Organización China de la Salud. Ese nombre sería el más apropiado. Los japoneses son bastante más comedidos que el presidente Donald Trump. Él tiene su propio estilo. Pero en cuanto vio las declaraciones del gobierno japonés, Trump se sumó a las críticas y arremetió contra lo que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud y su seguidismo de China. Y de las críticas ha pasado a los hechos. Y ayer Donald Trump anunció que Estados Unidos va a congelar los fondos que aporta a esta Organización Mundial de la Salud. Concretamente, Estados Unidos aporta unos 900 millones de dólares, 10 veces más de lo que aporta China. Pero la realidad es que desde hace años, con el etíope Tedros Adhanom ahora y también con su antecesora, la chino-canadiense Margaret Chan, por quien apostó directamente como directora general de la OMS el entonces dictador chino Hu Jintao, la realidad es que es el gigante asiático el país con mayor influencia sobre la OMS y el que más interés ha puesto en influir diplomáticamente sobre esta organización internacional. Háganse ustedes unas cuentas muy sencillas y piensen de qué país han surgido las últimas pandemias en los últimos años, de dónde han salido la gripe aviar, los SARS, los coronavirus, y entenderán por qué le interesa tanto al gobierno chino tener influencia sobre la organización que debe recomendar si por cuestiones de salud se cierran fronteras, se sancionan países, se toman medidas contra estados. Hoy, después de la decisión de Estados Unidos de dar un golpe en la mesa y decir basta ya a lo que está haciendo la OMS, el alto representante de la Unión Europea en política exterior, un español al que ustedes conocen, llamado Josep Borrell, ha respondido a Donald Trump en Twitter y ha dicho o escrito lo siguiente: lamento profundamente la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación a la OMS. No hay razón para justificar este movimiento en un momento en el que se necesitan sus esfuerzos más que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia. No sé si Borrell está totalmente convencido de lo que ha escrito o si ha reaccionado así porque es Donald Trump el que ha tomado la iniciativa. Pero vamos a guardar este tuit del exministro socialista por si acaso. Por si acaso no vaya a ser que cuando vaya terminando esto, o incluso antes, alguien vaya a ajustar cuentas con el gobierno de Pedro Sánchez por su negligente gestión en esta pandemia y a alguien en España, en algún laboratorio político cercano a Moncloa, se le ocurra que a lo mejor una salida es echarle la culpa de todo a la OMS, diciendo que España se limitó a hacer lo que decían desde Ginebra. La OMS ha fallado, sí, pero anda que otros. Una cosa más. El jefe de la delegación de la OMS que visitó China, ese que nos dijo el 26 de febrero que el mundo debía copiar a la dictadura china y cambiar nuestra mentalidad, por lo visto está teniendo predicamento en ciertos sitios. Y hay alguien que se ha tomado al pie de la letra en eso de que hay que imitar a la dictadura china. Hoy hemos conocido el último barómetro del CIS. Y esto se lo digo muy en serio, ¿eh? De todas las cosas que ha hecho José Félix Tezanos como director del CIS, con las escandalosas encuestas electorales antes de unas elecciones, incluso la de hoy, todo eso es una broma comparado con lo que le voy a contar. En la tertulia les voy a dar más datos de este barómetro del CIS, pero ahora quiero que se queden concretamente con la pregunta número 6 que el Centro de Investigaciones Sociológicas Español le ha hecho no sé a cuántos miles de españoles en España haciendo esta pregunta. Abro comillas. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Ante esta pregunta sesgada, manipulada y totalitaria, resultado, el 66,7% de los encuestados, abro comillas, cree que habría que restringir y controlar las informaciones estableciendo solo una fuente oficial de información. Cierro comillas. ¿Una sola fuente de información? Es lo que tienen en las dictaduras como la China y, por lo visto, es con lo que algunos sueñan que suceda en España.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.